Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, hoy mirando de nuevo a Valencia, donde al menos 44 colegios e institutos de las zonas afectadas han abierto sus puertas casi dos semanas después del paso de la Dana. Uno de esos centros escolares es el Colegio Martínez Torres de Aldaya. Esther es una de las monitoras que trabaja allí y nos ha contado así cómo han recibido ya los alumnos.
Con un gran abrazo, claro. Yo siempre he dicho que los niños dan vida. Uf, pues algo maravilloso. Maravilloso, espectacular. Ellos te hacen desconectar con sus cosas.
También las empresas de los polígonos industriales afectados tratan de recuperar cierta normalidad mientras hacen cuentas de los daños. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola Pilar, saludos, buenas tardes.
El último balance oficial, Vicente, cifra en 214 las víctimas mortales y en 32 las personas desaparecidas.
Así es, dato que volverá a actualizarse esta próxima noche. 32 desaparecidos, 8 personas, 8 cadáveres y todavía por identificar, aunque se les ha practicado la autopsia. Se calcula que esos 8 estarán evidentemente dentro de los 32 desaparecidos. Pero tenemos también, Pilar, y en esta última hora, y como apuntabas, algún dato positivo. Y notas ya que van hablando de cierta recuperación. 44 de 47 colegios han reabierto sus puertas hoy en la provincia de Valencia y seguirán haciéndolo durante los próximos días. Nota, sin embargo, negativa es que mañana entra de nuevo una dana en la Comunidad Valenciana. Aviso amarillo para toda la franja litoral de la comunidad, incluidas las zonas afectadas, que pasa naranja a partir del próximo miércoles. Y también mañana se espera la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI, que acompañará al contingente militar que está trabajando en las tareas de extinción. Visitará el buque de la Armada desplazado hasta la zona, así como el centro logístico instalado en Feria Valencia.
Gracias, Vicente. Todo esto en un día en el que el Gobierno Central ha aprobado un segundo paquete de ayudas por valor de casi 3.800 millones de euros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
La cobertura ofrecida por los dos decretos, siempre según los cálculos del gobierno, será de 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares. Entre las iniciativas anunciadas por el propio Pedro Sánchez, la extensión de la cobertura a los daños de hogares en alquiler o el anticipo inmediato del 50% de las ayudas sin esperar la tramitación de los expedientes. El Consejo de Ministros extiende los ERTEs a más empresas, otorga 500 millones para limpieza del lodo y otros 200 millones en ayudas directas a explotaciones agrarias. Sánchez ha mostrado su total empatía con la bronca manifestación del fin de semana en Valencia.
Absoluto respeto y total empatía con una comunidad que se ha visto conmocionada ante un desastre natural. Los gobiernos lo que tenemos que hacer es escuchar lo que dice la ciudadanía.
El BOE publicará mañana mismo el nuevo decreto.
Es el segundo paquete de ayudas a los afectados por la Dana que ha presentado el propio Pedro Sánchez, que ha aprovechado también para valorar la masiva manifestación de este pasado sábado en Valencia, en la que los asistentes pidieron la dimisión de Carlos Mazón, pero también apuntaron a la responsabilidad del Gobierno de España. Mazón, que afirma sentirse respaldado por el Partido Popular Nacional y que, llegado el momento, ha dicho, todos los responsables políticos se verán obligados a dar explicaciones.
Estamos obligados todos a repasar los errores que se pudieron cometer. Yo creo que hay uno que entre todos está claro, quizá no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo.
Y hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde, vamos a intentar sacar una sonrisa a cuenta de un concurso de dobles del actor Paul Mescal, que se ha hecho este fin de semana en Dublín con motivo del estreno de la película Gladiator 2 o Gladiator 2. El evento congregó a un montón de personas parecidas al nuevo protagonista de esta película que se estrena en España este próximo fin de semana. ¿Te has preguntado alguna vez a quién te pareces? ¿Tendrás algún doble? ¿Te han confundido alguna vez con otra persona por el parecido cuando, yo qué sé, entrabas en una tienda o paseabas por la calle? ¿Te pareces a tu madre, a tu padre o no te pareces a absolutamente nadie de la familia? Rosa Rosado.
Estas cosas pasan, Pilar. Es curioso lo de los parecidos. Y oye, que puedes tener tu doble donde menos te lo esperas.
Buenas tardes, gente. Soy repartidor, transportista. Y hay un sitio, ¿eh?, que voy a un hombre que me ve y me saluda muy entusiasmado. Y claro, ya a la milla llego. Ah, perdona, tío, es que eres clavado, que es un cuñado mío. Total, que ya es que me ha pasado ya que este hombre, que, bueno, le habré ido, no sé, 20 veces, pues las 20 la ha pasado. Ya he dicho, la última vez le dije, mira, tengo curiosidad por conocer a tu cuñado, tío. A ver si un día te lo trae, te llamo y lo conozco, porque, vamos, dice que soy igualito. Habrá que ver lo igualito que soy, pero bueno. Venga, buenas tardes.
Bueno, estas cosas pasan. Si te han confundido alguna vez con otra persona por el parecido, cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Lamine Yamal baja para los partidos de la selección.
No jugó ayer en San Sebastián, perdió el Barcelona y no va con la España de Luis de la Fuente. Segunda derrota del Barcelona en la Liga, le ganó la Real Sociedad.
Becker.
Girando Becker, gol.
Por la derecha.
1-0, pero se habla mucho de un gol anulado a Lewandowski, Manolo Oliveros.
Así es, segunda derrota en Liga del Barça, no marcó, no tiró a puerta, cosa que no ocurría desde hace 10 años en Málaga. No hay excusas porque incluso la Real mereció ganar por más goles de diferencia, así que lo del gol anulado a Lewandowski no es argumento para justificar la derrota. Hansi Flick creo que estuvo muy atinado para definir la resolución de la jugada de la que no culpa al árbitro.
Creo que hubo una decisión errónea sobre nuestro gol. Creo que lo que yo vi fue claro, pero sin excusas. No creamos las ocasiones que solemos generar. Le dije al árbitro que fue una decisión errónea. Fue una decisión errónea, pero no es su culpa, yo lo sé. Pero es lo que puedo decir, nada más.
El partido estaba 0-0 y la punta de la bota de Lewandowski anuló el gol.
Conduce De Jong, dispara, le pega a Lewandowski, que no está fuera de juego por un pie.
No sacan de centro porque están chequeando, pero vamos a ver.
Sí, es la posición de Lewandowski en el tiro de De Jong, pero
está, está el pie detrás, yo creo.
Se ve un trocito del pie de Aguer.
Es que está muy justo, yo que sé, estarán midiendo a ver si las rótulas están fuera de juego.
No, es que se ve el trocito del pie de Aguer, pero es un trocitín, medio pie.
Las quejas del vestuario las resume el portero Iñaki Peña.
Hay un posible error en el marcaje del pie de Robert y bueno, pues si hay un error tan claro y tan grave, pues esperemos que la liga actúe, porque bueno, al final para esto está el VAR, para esto están las líneas que tiran y bueno, si ha sido un error, que se demuestre, que lo investiguen y que actúen.
Luis Munilla, ¿qué dice el Comité Técnico de Árbitros?
Anoche contamos en tiempo de juego la explicación oficial del CTA. El sistema de fuera de juego semiautomático traquea 29 puntos de todos los jugadores que están en el campo con 10 cámaras adicionales a las de la producción del partido. Uno de esos 29 puntos es la punta de la bota del jugador. Si hubiera confusión con la bota del jugador de la Real, el sistema hubiera dado error, dice el comité, que insiste en que la acción está bien revisada en directo y posteriormente por el propio CTA. Al responsable del VAR, que es Clos Gómez, le ha preguntado hoy Santi Duque por las dudas que ha generado el sistema.
Le decía que en el ojo de halcón se confía en el tenis, nadie duda de si el bote es correcto o no, y aquí se duda muchísimo de esa posición.
En España se duda prácticamente en todo, y en fútbol se pone en duda absolutamente todo, lo cual, bueno, pues no podemos hacer nada. Ya, creo que se ha gastado mucho en esta competición para que tengamos la tecnología más importante y evidentemente hay que creer en ella. Si no creemos en esto, nosotros desde aquí poco podemos hacer.
El Barça le saca 6 puntos al Real Madrid, que tiene un partido menos. Derrota del Barça, victoria de la Real, que les pareció corta, Mauri Diáquez.
Grandísima noche en Anoeta. La Real se pegó el partidazo de la temporada en una actuación coral inmensa. Solo faltó acertar en alguna ocasión más de gol para que la victoria fuese más holgada. Valió el gol de Becker en el 33 y la Real se acerca a 2 puntos de Europa. A Imanol se le comentaba al final del partido que Flick se había quejado del arbitraje. Así contestaba el de Orio.
Yo creo que después del partidazo que hemos hecho, bueno, hay que respetar todas las opiniones, pero entiendo yo que hoy, desde el minuto 1 hasta el 90 y pico que ha durado el partido, hemos sido superiores y la victoria es más que merecida y justa. Diría incluso que ha sido muy corta.
Y ahora vamos con el capítulo de lesiones. Lamine Yamal no jugó ayer, vio el partido desde el palco y ya sabemos lo que le pasa a Elena Condis.
El Barça ha comunicado que estará entre 2 y 3 semanas de baja por una lesión de grado 1, una lesión leve de la sindesmosis del tobillo derecho. Desconvocado Lamine Yamal con la selección frente a Dinamarca y Suiza, le sustituye Brian Hill. Tampoco va con Polonia Lewandowski por una lesión lumbar que le tendrá 10 días de baja. Sí vuelve De Jong con Holanda 14 meses después, solo tiene un golpe en la tibia, es uno de los 7 internacionales que pierde el Barça en el parón. A la vuelta, Flick espera contar con Lamine y Lewandowski en el primer partido, que es el sábado 23 de noviembre en Balaídos.
Ha habido 3 roturas de cruzado este fin de semana, una es la de Militao y además Arantxa Rodríguez, sabemos ya que tienen en concreto Lucas Vázquez y Rodrigo.
Esta mañana han vuelto a pasar pruebas los dos jugadores del Real Madrid, tanto Lucas Vázquez como Rodrigo, y se confirman los primeros pronósticos. Lucas Vázquez tiene una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda izquierda y va a estar al menos un mes de baja. Rodrigo estará casi mes y medio de baja por culpa del problema que sufre en el recto anterior de la pierna izquierda. Lucas Vázquez podría llegar a la final de la Copa Intercontinental, mientras que Rodrigo lo tiene muy complicado.
El que se pierde toda la temporada es Militao, y eso nos hace preguntarnos si va a fichar el Real Madrid en el mercado de invierno. Melchor Ruiz.
Bueno, lo que va a hacer el Real Madrid, lógicamente, es estar muy atento precisamente a las opciones que puede ofrecer ese mercado de invierno, que son conscientes que va a ser muy difícil encontrar a un jugador que supere lo que hay ahora mismo en la plantilla, y sobre todo porque los que gustan realmente en el club, además de la dificultad de salir ahora de sus propios equipos, es que le van a pedir una millonada que no está dispuesto a pagar. Así que lo que han decidido ya es la incorporación de Asensio a la primera plantilla, y esperan poder contar pronto también con David Alaba y el canterano Jacobo.
El tercero de la Liga, el Atlético de Madrid, ganó en Mallorca 1-0.
¡Ojo, Juliano! ¡Solo Juliano! ¡Simeone! ¡Gol del Atlético de Madrid!
Julián Álvarez le dio la victoria al Atlético, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid sumó su cuarta victoria consecutiva, 0-1 en Mallorca, con gol de Julián Álvarez, haciendo prevalecer, exhibiendo de nuevo un mayor orden defensivo que hace no mucho, con un Oblak extraordinario y con una eficacia arriba que le permitió con dos o tres ocasiones llevarse el partido. Volvió a ser protagonista Giuliano Simeone en la asistencia y jugada personal en el gol de Julián Álvarez, y el Cholo, el padre, habló de Giuliano también y de la jugada, porque entiende que fue muy importante para el partido.
Julián creyó en que Giuliano podía competir esa pelota. Julián creyó que podía el compañero ganar ese duelo contra uno o dos que tenía compitiendo. Y bueno, después estuvo muy bien Giuliano, que en vez de patear, se la dio a Julián para que estaba en mejor posición para hacer un gol importante y que lo necesitábamos, y que bueno, no viene muy bien.
En el Mallorca de Iago Barrasate hay una queja justo antes del gol del Atlético de Madrid. Jordi Jiménez.
El Mallorca se topaba con un muro ayer frente al Atlético de Madrid y encadena ahora dos derrotas consecutivas por primera vez, pese a que los bermellones tuvieron ocasiones para al menos haber empatado. El técnico Iago Barrasate mostraba su frustración por lo mal que defendieron en el gol del Atlético de Madrid, pero también por una jugada determinante, la falta previa al gol del Atlético. Para el técnico no hay ninguna duda de que era la segunda amarilla al Englet y hubiera sido otro partido.
Sí, es una tarjeta clarísima, lo habéis visto todos, es un agarrón continuado y es una segunda amarilla clara, faltando media hora, y nos llevamos la tarjeta nosotros a Mucosta, ¿no? Y además, luego, si os fijáis, fijaros de dónde sacamos la falta, 6-7 metros más atrás, que era una falta peligrosísima en la media luna. Pues en esos dos minutos se nos ha ido, porque luego hemos defendido rematadamente mal esa acción.
Enseguida, más de la Liga.
No quiero oír hablar negativamente de la generación de cristal. Bendita generación de cristal, que han venido todos a ayudarnos y que han quitado el barro de catarroja y de todos los alrededores.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Valladolid, gol del Atleti de Bilbao para empatar el partido en el tiempo añadido.
¡Gol del Atleti! ¡Gol! ¡A balón parado ha caído el empate! ¡Cuando agonizaba el partido! ¡La pone Galarreta al interior del área! ¡Volea Guruceta!
Guruceta, José Ángel Peña rescató un punto para el Atleti.
Sí, en un partido gris y en el que se pudieron de alguna forma ver los peajes que pasa a nivel físico y mental la disputa de la UEFA Europa League. En definitiva, un punto merecido para un Atlético que dominó, como digo, sin brillo los 90 minutos, que se vio por debajo en el marcador, pero que no cejó en su empeño hasta el último minuto y obtuvo el premio de ese empate gracias al gol de Guruceta. Para después del parón, por cierto, Corros se espera ya a Unai Simón, que hoy en la entrega del premio Zamora ha hablado sobre cómo va la recuperación de su muñeca.
Bueno, por ahora vamos en los plazos. Sabíamos que iba a ser una lesión larga, bueno, de 3-4 meses. Seguimos en los plazos, ya haciendo más cosas con el grupo. Todavía le pega muy fuerte, son un poco burros estos pegándole, pero bueno, sí, ya consolidando la muñeca, haciendo más cosas y a ver si dentro de poco podemos volver a estar ahí.
El Valladolid, penúltimo, Pecholano, se queja de la no expulsión a Prados.
Bueno, la roja, pronto. La roja.
penal contra el Osasuna, se buscó, se detuvo, se hizo zoom, se puso en cámara lenta, se puso... Y esta roja, si se hubiera hecho lo mismo, yo creo que es roja. ¿Por qué? Porque Raúl Moro salió con el tobillo así. Y el árbitro la vio. Y estamos al lado y todo. Y ellos estaban tranquilamente, digamos, no, no. Fue roja.
En el Villamarín, Betis 2, Celta 2. El Betis rescata también un punto en el añadido.
Balón para el Chimi que la pone, el remate de Bartra. Gol, 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 gol del Betis.
Ese gol de Bartra le da un punto al Betis, Andrés Ocaña.
Empate agridulce del Betis porque no esperaba el conjunto de Pellegrini perder dos puntos nuevamente en el Benito Villamarín, pero también dulce porque fue en extremis, igual que el otro día se ganó al Celje en la Conference League en el minuto 94, prácticamente Bartra ponía la igualada, 8 de 12 y el equipo a las puertas de Europa. Y con una buena noticia, hoy iba a recoger un premio Isco y ha dicho que cree que está en la recta final de su recuperación.
Bien, ya estoy, creo que en la recta final, estamos ya viendo un poquito la luz después de 6 meses y nada, deseando volver a los terrenos de juego.
Porque al Betis, ¿cómo lo estás viendo?
Muy bien, yo creo que el equipo está bien, está cada vez mejor y bueno, al final la temporada es muy larga y tenemos que soñar en grande, claro.
El Betis séptimo, el Celta décimo primero. Giraldez dice que no hubiera merecido la victoria.
Creo que no merecimos ganar el partido. También es cierto que a veces sin merecer ganar el partido, a ver si alguna vez nos cae y ganamos, porque a veces mereciéndolo tampoco lo ganamos. No me quedo contento por el sabor final, pero en especial por la primera parte. Tirar media hora, 35 minutos contra un rival como el Betis generalmente acaba todavía peor de lo que acaba.
En Getafe, Getafe 0, Girona 1.
Gol, 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 gol del Girona. Gol. Ángel Herrera.
Michel, el entrenador del Girona, dice que se pusieron el traje de Bordalás.
Ganar nos gusta de cualquier forma, pregúntaselo a Bordalás, nos gusta ganar, siempre nos gusta ganar. Evidentemente, si te digo que no hemos ganado con nuestro estilo, sí. Pero te vuelvo a decir, el estilo Bordalás te gusta más o menos, pero es reconocible. Y el mío es reconocible, pero hoy hemos tenido que hacer otras cosas. Si no tenemos esa capacidad de hacerlo hoy, ser inteligente y jugar a otra cosa y ser capaz de ser competitivo con esa otra cosa es positivo.
El Girona a mitad de la tabla, el Getafe al borde del descenso. Van a escuchar a Bordalás pedir fichajes, pero antes, noticia de Deportes Cope, Gema Santos, ¿cómo está Borja Mayoral?
Es noticia de esta redacción que no hay hoja de ruta para recuperar a Borja Mayoral. Corro, no acaba de estar bien de la rodilla izquierda operada de menisco, por ello ha llegado incluso a tener lesiones musculares en la otra pierna. Ha consultado durante semanas a varios médicos, ha buscado opiniones, ha sido sometido a multitud de pruebas, pero los doctores consultados no se ponen de acuerdo en el diagnóstico y la recuperación. Unos optarían por operar, otros por tratamiento conservador, así que a día de hoy nadie sabe cuándo va a estar recuperado Mayoral. Le echa muchísimo de menos su equipo, como bien dices Bordalás, lo achaca la falta de calidad en su plantilla y ayer pidió fichajes públicamente.
No sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel.
Hemos contado la grave lesión de Militao. Hay dos más en el fútbol español. Una es en el Villarreal, Ilías, que marcó un gol y se lesionó también gravemente en la rodilla, Juan Igual.
Pues muy mala noticia para el Villarreal, Corro. Tenía mala pinta la lesión, pero ayer se confirmaron los peores presagios. Y es que Ilías Ajomás tiene rotura completa del ligamento cruzado anterior y además sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lo que significa que se pierde toda la temporada.
Y también muy grave la lesión de Franquesa en el Leganés, Antiduque.
A pesar, Corro, de que el futbolista siguió jugando unos minutos y pudo marcharse caminando, las pruebas realizadas ayer confirmaron los peores presagios, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El futbolista, que será operado durante la semana, estará de baja lo que resta de temporada.
Este es el entrenador del Leganés, Borja Jiménez, hace unos minutos hablando de las graves lesiones en el fútbol español.
No sé el qué tenemos que hacer, pero algo estamos haciendo mal. No sé si es el calendario, no sé si es la forma de entrenar, no sé el qué. Pero entre todos tenemos que intentar buscar una solución para que ellos, que son los protagonistas del juego, estén en las mejores condiciones y con muchísima disponibilidad. Al final el aficionado paga una entrada para verles jugar y necesitamos que estén todos sanos.
Enseguida la selección española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
España juega el viernes en Dinamarca. Miguel Ángel Díaz, ¿quién sustituye a Lamine Yamal?
Brian Hill, el futbolista del Girona, finalmente no ha hecho falta que Lamine viaje a Madrid. Los médicos han revisado el informe médico del Barça y le han dado la baja. La concentración comienza mañana. Habrá un entrenamiento abierto a las 7 de la tarde, cuya recaudación se va a destinar a los afectados por la Dana. El próximo domingo en Tenerife habrá otro entrenamiento abierto con el mismo motivo. Recordemos las caras nuevas: Aitor Paredes, Marc Casado y Samu Omorodion. Empatando el viernes en Copenhague ante Dinamarca, nos clasificaremos para cuartos de la Nation League como primeros de grupo.
En la sub-21, a Carmona del Sevilla baja, lesión en los isquios, le sustituye Baisetit. Y en segunda división, estos son los titulares de la jornada, Javi Pascual.
El Racing Corro sigue como líder imparable y sumó la victoria en Ferrol, encuentro que contó con un episodio racista, pero donde está ya identificada la persona que profirió los insultos y será denunciada por la Liga. Además, a 8 del Racing se sitúa el Sporting, que ganó en Burgos, y a 10 del equipo cántabro están empatados Zaragoza, tras las tablas en el derbi ante el Huesca, y el Oviedo, que también empató en su visita al Albacete. Por abajo, derrota del Eldense en Granada para seguir en descenso, y el Tenerife sumó una importante victoria ante el Mirandés. La jornada se cierra hoy a las 8:30 con el Depor Eibar.
Titulares de la Liga Femenina, Andrea Peláez.
El Barça continúa imparable, le ganó 3-0 al Atlético de Madrid, tercero en la clasificación, y el Real Madrid le persigue en segunda posición. Las de Toril remontaron al Levante Badalona para terminar ganando 3-1 con un doblete de Alba Redondo antes de recibir al Barça este sábado. Real Sociedad y Athletic ganaron y ahora son cuarto y quinto, y en descenso Valencia y Levante con dos partidos menos, eso sí, incluido el derbi valenciano que se tendría que haber jugado este fin de semana.
Estamos en la gala de los premios Marca, Pichichi, Zamora. ¿Cómo está siendo la gala, Santi Duque?
Bellingham, Corro, se ha llevado el premio Di Stéfano al mejor jugador de la pasada temporada, aunque el inglés no ha ido a recoger el galardón. Además, han sido reconocidos Isco como el favorito de la afición, Dobic y Braithwaite como los pichichis, y Unai Simón y Diego Conde como los Zamora. La nómina de premiados la completan los Zarra, Morata y Mayoral, y los mejores árbitros, Alberola en primera y Arcediano Monercillo en segunda división.
A esta hora en Turín está jugando Carlos Alcaraz, primer partido de las finales ATP contra Casper Ruud. ¿Cómo le va, Ángel García?
Jugando y sufriendo en su debut, Carlos Alcaraz, que en el primer set ha jugado uno de los peores que le recuerdo, ha perdido 1-6 ante un Casper Ruud que venía de 6 derrotas en los últimos 7 partidos. Muy fallón Alcaraz, con muchísimos errores no forzados, 15 sin sacar bien y cometiendo incluso alguna doble falta. Así que 1-6 en ese primer set, ha reaccionado en el segundo, le ha roto el servicio a Ruud, está sacando 5-3, aunque ahora vuelve a tener 15-40 al noruego.
Vamos con el baloncesto. Jornada de la Liga ACB, perdió el Barça, Pilar Casado.
Sí, a un sábado con más triunfos visitantes, 2, los del líder Unicaja y UCAM Murcia en Andorra. Siguió un domingo muy casero en el que solo la Laguna Tenerife sumó a domicilio en Coruña. Ganaron Real Madrid, Baskonia, con la primera gran exhibición de la temporada de Marcus Howard, 38 puntos. Básquet Girona, la prórroga Bilbao, y la campanada de la jornada, la del Río Breogán, que estaba en descenso, solo había ganado un partido y ganó al Barça en el Pazo.
España femenina ganó en Croacia 7-8, ganó a Croacia, perdón, 7-8-6-2, se queda a un paso de estar en el europeo. Y en el Parra Center, gran partido de Aldama con Memphis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Memphis ganaron de 45 en su visita a los Trailblazers. Aldama volvió a ser titular y contribuyó con 16 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Además, los Celtics remontaron en Milwaukee y ahondan la crisis de los Bucks, que son penúltimos del este. La peor noticia de la noche fue la lesión de Chet Holmgren, que sufrió una mala caída en el primer cuarto del partido que sus Thunder perdieron ante los Warriors, y estará más de 2 meses de baja por una fractura pélvica.
En balonmano, Luis Malvar, España le ganó a Letonia, también camino del europeo.
Los hispanos derrotaron en la segunda jornada de la fase de clasificación para el europeo 2026 a Letonia por 29-38. La imagen de los nuevos hispanos fue muy distinta a la ofrecida ante Italia el pasado miércoles. El conjunto ha dado un paso adelante a la hora de crecer y jugar. En ataque con más confianza, mientras que en defensa todavía sigue existiendo dudas que se tendrán que corregir de cara al futuro. En definitiva, un jovencísimo equipo que sigue creciendo día a día con una buena victoria ante Letonia.
Y este es Fernando Alonso en ayuda a los damnificados por la Dana.
Hola a todos, quería mandar un mensaje de apoyo a los afectados por
por la Dana. Todos hemos visto las imágenes, todos hemos quedado impactados por la dureza de ellas y desde Aston Martin han tenido una iniciativa de colaborar con la Cruz Roja Española. A ver si entre todos podemos ayudar y poner nuestro granito de arena.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Ya es noviembre, adelántate a las navidades con Automatic Express. Aprovecha el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático que tu coche necesita. Pide tu cita entrando en automatic.es. Somos especialistas en el cuidado de cambios automáticos desde el año 2000. Lo sabemos hacer por ti. 1, 2, 3. Automatic.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal?
Corrochano, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hombre, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos.
¿Qué se pasa por tu cabeza? Bueno, primero, antes de que se pasa por tu cabeza, sí. ¿Cuál es el premio para el que acierte el reto esta semana?
Pues te lo he preguntado yo a ti, pero si me preguntas tú a mí, pues yo te lo contesto. Pues es un ejemplar del libro que aparece este miércoles, que se llama Futbolpedia, que lo ha escrito un servidor con un montón de datos, historias del fútbol, y el que le guste este deporte y quiera aprender más cositas, pues que se lo compre en cualquier librería o si no por internet, y chachi piruli.
Muy bien, lo recordamos todos los días. Está muy bien el libro, ¿eh? Le eché una ojeada el otro día. Está muy chulo ahí con datos que no es para leérselo de una sentada, es ¿eh? Para tenerlo ahí, ir consultando sí, en ratos y tal.
Echas un ojo,
te aprendes una cosa y vacilas sí. con los amigos. Oye, Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues el libro, vamos a aprovechar la salida del libro esta semana a la venta para preguntar sobre un personaje que sale varias veces en el libro. Y ese personaje que sale varias veces en el libro debutó en primera, porque es español, ¿eh? No es extranjero, es español. Debutó en primera división vestido con una camiseta verde y blanca.
Verde y blanca. Debutó con una camiseta verde y blanca, lo cual no quiere decir, conociendo a Pedrito, que sea del Betis, de cualquier otro equipo. Bueno, hay muchas verdes y blancas. El Elche también es verde y blanca. El Racing también. De Santander tiene verde y blanca. Bueno, sí. Perfecto. Pues buscamos ese jugador que aparece mucho en el libro de Pedro. ¿Esto qué vas a la tienda y dices, me da el libro de Pedro y te lo dan o qué?
Pues no sé cómo se pide esas cosas, pero vamos, si dices que buscas el libro que se llama Futbolpedia, pues eso imagino es. Que ellos sabrán de qué va la hora.
Futbolpedia, muy bien. Los papeles de Futbolpedia. Un abrazo, Pedro, hasta mañana. Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre si el Madrid va a fichar o no.
A ver, por partes. Primero, por la dantesca situación de, especialmente de la línea defensiva. Es que es una cosa que le puede condicionar muchísimo al Madrid en estos dos meses de competición y ya supongo que no habrá nadie que no se plantee no acudir al mercado, pero no para uno, para
dos.
No
se va a acudir, Juanma. No es que no haya nadie, es que la decisión del Real Madrid es no ir al mercado. Pero ni ahora ni en enero.
No, ahora en enero. Entonces, hablo...
No, ni ahora ni en enero. La idea ahora es no ir al mercado, ni ahora ni en enero. Otra cosa es de que Rüdiger se lesione, que el chico que jugó ayer Asensio pues no dé muestras de la calidad que ayer mostró. O sea, pero en principio la idea del Real Madrid a día de hoy es no ir al mercado ni ahora ni en enero.
¿Pero cuál es la razón, Siro?
¿Eh?
¿Cuál es la razón?
Pues no lo sé. La razón, pues que consideran que con lo que tienen en la cantera y con los jugadores que tienen en la primera plantilla, pues tienen suficiente para afrontar la temporada.
La única razón sería que no vieran en el mercado lo que les convence.
Ahora hablamos de los fichajes o no fichajes del Real Madrid, pero la encuesta va sobre eso en @deportescope y pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
¿Qué central te gusta más para el Real Madrid? ¿Lo que ya hay en casa, Raúl Asencio, Laporte o traer de vuelta a Sergio Ramos? De momento el 36% se queda con Asencio, con el canterano.
¿Y qué más?
Y el 33%, Laporte, y solo un 31%,
está muy igualado,
Sergio Ramos.
Muy igualado.
Sí,
todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 920. 2020-11, 900-2020-11. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hay personas que son fuertes. Hay otras que son un poquito más, que son súper fuertes. Y luego está la abuela de Lara.
Y ella tiene el umbral de dolor en las nubes. Podría decir que el umbral de dolor la tiene a ella. Le pueden estar arrancando un brazo que ella puede que te diga que es una pequeña molestia. Hace medio año se empezó a quejar de que le dolía la espalda. Resulta que tenía una infección muy fuerte en los riñones que se le pasó a la sangre. Estaba muy desorientada. Pasó de ser una persona activa e independiente a completamente dependiente.
Lara Navarro es una joven fisioterapeuta que ha conseguido que su abuela, una mujer mayor de 83 años, recupere su independencia y vuelva a caminar tras una dura batalla contra el dolor y una infección renal que se complicó mucho. Su yaya, como así la llama Lara, siempre había sido una mujer activa, fuerte, pero esta enfermedad la dejó muy debilitada. Y no solamente en el físico.
Se vino abajo, de verse así. Solo le decía lo mucho que le dolía. No podía estar tumbada, ni sentada, ni de pie. Le dolía quieta y al moverse. Tomaba mucha medicación para el dolor. Aparte la pautada que ella tiene de normal, que no es poca. Eso la dejaba cao. En urgencias no daban solución. Es mayor. Reposo y calmantes. Me negué.
A Lara no le valió de nada el argumento que le dieron los médicos. Su yaya es mayor. Ese mayor fue solo un acicate para ponerse manos a la obra con su paciente favorita. Y así, mientras los médicos le habían recomendado reposo, Lara habló con su abuela y le explicó la importancia de la actividad física.
Empezó haciendo ejercicio tumbada en la cama. Le enseñé a ella y a quien estuviese a su cargo a cómo moverla, para que ella trabajara y para no herniarnos quien la ayudáramos. Cuando ganó un poquito de fuerza, reaprendió a levantarse de la cama y a ponerse de pie sola.
Este fue solo el principio del cambio. Después de meses de ejercicio, su abuela no solamente comenzó a moverse con mayor independencia, sino que recuperó también la motivación. Hubo recaídas, días en los que parecía que el avance se había perdido, pero Lara no permitió que los obstáculos detuvieran el progreso.
Estaba desganada, así que le dije, o espabilas o te vas al hoyo. Y se puso las pilas. Empezó a ganar fuerza en las piernas y en los brazos. También mejoró su capacidad aeróbica. Y un día la chantajé diciéndole que le cambiaba los ejercicios por bajar a andar a la calle, sabiendo que esto le iba a cansar más.
¿Cómo vas?
¡Ay!
¿Hace cuánto que no bajabas a la calle a andar?
Esto es tiempo que estoy así.
La historia de Lara y su abuela nos enseña que aunque el camino no siempre es recto, el esfuerzo y el apoyo familiar pueden marcar una diferencia inmensa.
¿Hoy toca correr? ¿Hoy vamos a correr?
¿Qué voy a hacer?
O trotar un poco, ¿no? Aunque sea.
Ya tengo las escaleras.
Caminar, trotar, correr. Cuando ves a Lara y a su yaya trabajar juntas, se ve un amor y una complicidad entre ellas que traspasa la pantalla. Las dos trabajando por un mismo objetivo, que la yaya se recuperara para ir por su propio pie a la graduación de Lara.
En 2020 le dije que tenía que aguantar 4 años para verme en la de la universidad. ¡Qué bonita! Después de meses de ejercicios y de andar cada día un poquito más, hoy puedo decir que he recuperado a mi yaya.
Que la tía vino a mi graduación por su propio pie.
Verla allí me emocionó mucho, porque yo sé lo que ha tenido que trabajar, sé lo que le ha costado. Y una vez más me ha enseñado que nunca se es demasiado mayor para empezar. Que el movimiento es vida y que nunca es tarde.
¡Toma, qué guapa!
Y
creo en
ti. Y lo consiguió, un acto que para ambas simbolizó el triunfo sobre la adversidad. En esta historia de amor y resiliencia, Lara nos recuerda que el dolor y las limitaciones físicas pueden enfrentarse y que con motivación y cariño nunca es demasiado tarde para recuperar la vida que un día pensamos perdida. Pues a esta hora de la tarde en Valencia continúan limpiando casas, negocios y calles sin parar en las zonas afectadas por la Dana. Son toneladas y toneladas de residuos y enseres que han quedado inservibles las que se han ido acumulando en las calles y las que se van a seguir acumulando mientras duren todos esos trabajos de limpieza. Fíjate, cada día se recogen 3.500 toneladas de residuos, 3.500, ¿eh? Y son muchos los voluntarios que trabajan precisamente en esa labor. Voluntarios como Guillermo. Junto a tres amigos más ha estado este fin de semana en Picaña y en Paiporta. Han ido con maquinaria pesada que alquilaron gracias a las donaciones de la gente.
Los tractores que llevamos nosotros, que eran dos unidades bumpers y dos unidades más pequeñitas que nos servían para cargar y descargar lodo, barro, cualquier tipo de residuo dentro de los garajes, ha sido lo que ha permitido que se avanzasen las tareas de limpieza y de reestructuración en lo que viene siendo el Ayuntamiento de Picaña y Paiporta, también que trabajamos durante los cuatro días que estuvimos.
Durante estos días han vaciado alrededor de 10 parkings, eso sí, siguiendo las indicaciones de los ayuntamientos en todo momento.
No dudaron en poner a nuestra disposición todos los efectivos policiales o de la UME que fuesen necesarios para podernos hacer llegar a todas aquellas zonas afectadas, garajes, limpieza, etcétera.
Y una vez organizados, iban donde más hacía falta. Limpiaban y depositaban los residuos en los lugares habilitados para ello.
Residuos, como procedíamos, era entrar en los garajes o en las vías que necesitasen liberarse para el acceso de vehículos de emergencia o de suministros y retirarlo y ponerlo en el límite del río o en cualquier otra zona habilitada por aquellos agentes de la UME que en ese momento indicasen que era la zona adecuada para retirarlo.
Algunos de estos residuos van a parar a parcelas en las afueras de las localidades afectadas y después se trasladan en camiones a diversas canteras y vertederos. Entre ellos el de los Hornillos, en Cuart de Poblet, al este de la ciudad entre Aldaya y Manises, y también cerca del aeropuerto, donde además se ha habilitado una macroparcela que tiene una extensión equivalente a unos 25 campos de fútbol. Allí permanecen temporalmente hasta que sea posible llevar a cabo los tratamientos correspondientes, aunque dependiendo del material que sea, porque no en todos los casos es posible su reciclaje. Luis Más Escudero es director general de Reciclamás, una empresa especializada en reciclaje y gestión de residuos. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros, Luis, sois una empresa privada, tenéis camiones de recogida de residuos y también una planta para tratarlos. Ahora mismo, ¿cómo estáis aportando también vuestro granito de arena? ¿Cómo estáis ayudando estos días?
Hola, buenas tardes. Pues nosotros, efectivamente, como dices, tenemos plantas de tratamiento de residuos, de reciclaje. Tenemos camiones gancho, son una especie de camiones tipo bañera, que vemos dos contenedores grandes que vemos en los polígonos, a veces colocados para recoger residuos. Y tenemos camiones también de carga trasera, tipo basurero. Entonces estamos colaborando con la retirada de enseres en Paiporta, en Catarroja, en Sedaví, y hemos estado desde el día 2. Estuvimos cuatro días el fin de semana pasado, también estamos en estos días colaborando con la sacada de enseres, ¿no? Sabíamos que estaban obstruidas todas las calles y con estas grúas, estas plumas parecidas a las que estabas comentando de los anteriores compañeros voluntarios que han estado sacando enseres, cargábamos en nuestros camiones y las llevábamos a las afueras del municipio. Entonces calculo que hemos sacado más de 6.000 metros cúbicos de enseres.
Que es en toneladas, no sé si nos lo puedes traducir en toneladas para hacernos una idea mejor, Luis.
En toneladas, pues eso, con barro y todo, pues igual podría pesar 3 o 4 toneladas igual cada contenedor, pues 3 o 4 toneladas, pues casi 1.000 toneladas habremos sacado de enseres, prácticamente muebles, electrodomésticos, todo eso lo íbamos acopiando ahí a las afueras y esperando a transportarse después a estas campas que se han habilitado, ¿no? que estabas comentando antes.
Claro, vosotros os dedicabais a recoger todos esos enseres que tanto los vecinos de las casas o de los locales afectados iban sacando para poder luego, a continuación ya, limpiar sus casas de todo el barro que se ha colado dentro. Os habéis encontrado con montañas de electrodomésticos, con montañas de muebles, con montañas de todo, más los residuos que arrastró la propia Dana, claro.
De todo, sí, efectivamente. Nos cargaban con unas grúas, con las palas, nos iban cargando las cubetas, íbamos sacando estos viajes entre medio de la gente, de los voluntarios, porque aquello era
muy catastrófico todo, ¿no? El día 2 de noviembre, aquello, Pep Porta, igual que en Sedaví y en Catarroja, se estaba lleno de voluntarios, estaba lleno de fango, estaba, no se podía transitar por las calles, había mucho voluntario, muchas empresas colaborando, muy difícil de conectar todo, ¿no? Pero lo que sí que teníamos claro todos es que había que vaciarlo y que había que sacar todo de allí. Y la verdad es que estábamos muy orgullosos de nuestros trabajadores que en ningún momento dudaron en ir allí con sus unidades uh-huh. móviles y sacar un contenedor detrás de otro de sol a sol.
¿Qué es lo que más os ha impresionado todo lo que habéis visto, Luis?
Pues la positividad de la gente y las ganas de ayudar. La verdad es que parece, te pones pelos de punta cuando ves la desolación y cuando ves una situación, una catástrofe como esta, te emociona ver la gente, la positividad con la que ayuda y de dónde, cómo sale la adrenalina, ¿no? de las personas, porque no he conocido a nadie que haya dicho que no, ni he visto a nadie que haya dicho que no, todo el mundo positivo, todo el mundo con ganas de que nos ayudábamos unos a otros, nadie, todo el mundo estaba por lo mismo, ¿sabes? Era, la verdad es que emocionante la colaboración.
Luis, creo que algunos de vuestros clientes han resultado también muy, muy afectados por la dana, ¿verdad?
Sí, claro. Nosotros, de hecho, estamos pudiendo colaborar porque parte de nuestra flota se ha visto ralentizada en sus trabajos, ya que tuvimos la suerte de que nuestra flota estuvo intacta, no se vio afectada por la catástrofe, pero sí que hemos tenido tiempos en los que no hemos podido trabajar porque nuestros clientes, muchos han cerrado provisionalmente o han colapsado. Entonces estamos utilizando todos estos medios para ayudar en otras ramas de lo que es la recogida de residuos, porque nos preocupa la insalubridad también y nos consideramos responsables de ayudar, ¿no? Estamos también haciendo recogida de, por ejemplo, de basura en el ámbito público. Estamos haciendo uh-huh. recogida de contenedores verdes de basura con otros camiones, estamos recibiendo material en nuestra planta de tratamiento de Aldaya, donde separamos residuos de contenedor amarillo, y estamos trabajando al 200% ayudando en todos los ámbitos que podemos. Entonces, digamos que más que parar, nos hemos multiplicado, ¿no? en trabajo.
Dábamos una cifra al inicio, Luis, una cifra oficial además que han dado las autoridades, que cada día ahora mismo se están recogiendo 3.500 toneladas de residuos gracias a las empresas que, como la tuya, estáis trabajando en esta labor. ¿Dónde se llevan los residuos una vez que han sido recogidos de todas esas zonas devastadas?
Los residuos de las zonas devastadas han sacado una orden para estos días, que en la cual no es necesario darles el tratamiento de reciclado como se les da hasta ahora, porque evidentemente son muchas toneladas de golpe las que se están gestionando y se van a llevar, muchas se van a llevar directamente al vertedero, sobre todo en el tema de mobiliario y demás. Uh-huh. No están obligando a reciclarlas. Aún así, nosotros estamos recibiendo en nuestra planta, ya hemos recibido unas 200 toneladas de contenedor amarillo municipal, porque también colapsaron la entrada en plantas de Alcide y Picassén, y estamos recibiendo, ya te digo, casi 200 toneladas de envases en nuestra planta de tratamiento, donde ahí las separamos y entre diferentes materiales como son acero, botellas de plástico, tetrabric, fil. Es en el caso del envase ligero.
Pero tiene que ser una clasificación muy complicada, porque ahí está mezclado todo, ¿no? Lo que hablábamos, los muebles, o sea, la madera, con los electrodomésticos, con los componentes electrónicos, con enseres de todo tipo, escombros, y todo mezclado con barro y vegetación. ¿Todo esto cómo se clasifica?
Claro. Nosotros estamos trabajando tres propiedades distintas, ¿no? Que son, por un lado, estamos haciendo el tema de los enseres. Esto se va a llevar directamente a vertedero. Bueno, sé que, como he dicho antes, se está habilitando una zona bien grande cerca del aeropuerto donde acumular todo, pero seguramente se va a trasladar todo directamente a vertedero. Eso no se va a poder clasificar porque, aparte de que está muy embarrado y muy estropeado, estamos hablando de un residuo voluminoso que se compone de madera y telas, y pues estamos hablando de sofás, estamos hablando de electrodomésticos, no sabemos qué se pueda salvar ahí. Lo importante es quitarlo del medio también por un tema de salubridad, puesto que no se puede estar manejando el residuo y más en esos volúmenes. No están las plantas preparadas para reciclar esos volúmenes. Lo que sí que estamos reciclando es la fracción de contenedor amarillo que actualmente se está desviando a nuestra planta de tratamiento de Aldaya, donde entra el material, entra puramente de contenedor amarillo, que es envase ligero. Hablamos del envase de ligero doméstico, que nosotros actualmente recogemos en empresas, pero de este viaje pues nos está viniendo, por esta desgracia, nos está viniendo de rebote estas toneladas de la calle. Y lo que hacemos es, con unas máquinas que tenemos y unas filtras separadoras, separamos lo que es la botella de plástico, del tetrabric, de la lata de acero, de la lata de aluminio, cartón, film. Eso, por suerte, no se ha mezclado con el barro y lo estamos pudiendo salvar y no echar en vano la labor que ha hecho la gente de sus casas, reciclándolo. Entonces, por ese lado sí que estamos consiguiendo reciclar.
Luis, ¿y sabes sí dónde...?
Lo que sí que reciclar lo otro.
Sí, ¿sabes dónde...? Que eso no sabes, ¿no?
No, eso no se va a poder.
Que no se va a poder. No se va a poder reciclar.
Pues no, eso no creo que se pueda.
¿Y sabes dónde se están llegando la cantidad de coches también que han quedado afectados, destrozados por la riada?
Eso, la última noticia que tengo, aún no estaba claro por un tema del consorcio, porque es muy difícil gestionar ahora, dar por perdido todos esos coches, porque sabemos que tienen un propietario y esos coches hay que darlos de baja. Y claro, tiene que aparecer el propietario, entonces no sé cómo se va a manejar aún. Sé que se están acopiando en una campa y lo que no sé si directamente por matrícula los van a cesar y los van a desguazar o iban a informar a los propietarios o cómo lo van a gestionar. Es un tema más delicado, puesto que los residuos que nosotros manejamos no tienen nombre y apellidos, pero los vehículos sabemos que sí, tienen un propietario y no se sabe ni el estado del propietario ni se sabe el estado del vehículo y supongo que están prácticamente irreparables. Estos vehículos, una vez el agua sobrepasa el tubo de escape, el nivel del tubo de escape ya prácticamente se dan por inservibles. Entonces, no sé, esa parte aún no soy conocedor de cómo se va a gestionar.
Bueno, pues la cifra...
Cosa tendrá que decir qué hacemos.
La cifra es esa y es muy alta, desde luego. 3.500 toneladas de residuos se están recogiendo cada día en Valencia, en las zonas afectadas por la Dana. Esto, sin duda, supone también un reto, la gestión de todos estos residuos. Acabamos de hablar sobre ello con Luis Mas Escudero, que es director general de Recicla Más. Luis, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Pues estamos ya en las 3:47 minutos de la tarde. Te cuento también que 1,5 millones de funcionarios siguen sin saber si tendrán garantizada la asistencia sanitaria en las condiciones actuales. Son 1,5 millones de empleados públicos que eligieron tener su cobertura sanitaria a través de Muface, la mutua en la que prestan servicio tres compañías que ahora no quieren renovar el contrato. Por eso, hoy los sindicatos han salido a la calle.
Está en serio riesgo por la cicatería del gobierno. Se está jugando con la salud de 1,5 millones de personas.
Es Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes, Victoria.
Muy buenas tardes, Pilar.
Se han movilizado porque el gobierno sigue sin concretar cómo se va a garantizar la asistencia sanitaria concertada de todos estos funcionarios una vez termine el actual convenio.
Pues sí, Pilar, no lo ven nada claro. Recordemos que la semana pasada hubo una reunión entre MUFAC y los sindicatos y no se quedaron nada contentos porque el gobierno no les dijo cómo se iba a prestar esa cobertura a través de la sanidad privada. Les dijo que sí, que estaba garantizada, pero no cómo. De ahí esas movilizaciones de hoy. De momento, el acuerdo actual termina el 31 de enero de 2025. Después, lo más probable es que haya una prórroga forzosa durante 9 meses, que es algo que está contemplado en la Ley de Contratos Públicos, alegando razones de interés general, y de este modo el gobierno ganaría tiempo para negociar con las aseguradoras y sacar una nueva licitación. Las tres compañías que prestan el servicio dijeron no a la oferta de renovación actual para 2025 y 2026, que contempla un aumento de las primas del 17%, porque no cubre las pérdidas millonarias que sufren cada año y que cifran en unos 600 millones de euros. Y en medio de estas cifras, ¿quiénes están? Pues los más importantes, ¿no? Ese 1,5 millones de personas que no saben qué va a pasar, que no saben si van a seguir teniendo el mismo médico de cabecera, el de confianza, el que se sabe al dedillo su historial, o el especialista que les trató, de lo que fuese, y al que ahora visitan para el seguimiento. Estoy hablando, Pilar, de funcionarios, por ejemplo, como Almudena, que es profesora de infantil en Madrid.
Si pasamos a la seguridad social, sería como empezar de cero, porque esa información de ese cuadro médico no está centralizado y no se pasaría al médico de cabecera o al especialista correspondiente de la seguridad social, con lo cual tendríamos que partir de cero.
Los profesores son mayoría en MUFACE, desde infantil como Almudena hasta la universidad, suponen el 65% de los asegurados, son unos 500.000. Luego están de la Administración General del Estado, unos 100.000, ahí está la Agencia Tributaria, prisiones, luego está Correos, la Policía Nacional.
Bueno, es que esta opción, la de la sanidad privada, la eligen 7 de cada 10 empleados públicos, porque recordamos que cuando eres funcionario puedes elegir entre la sanidad pública o la privada, y dentro de esta también puedes elegir la compañía, si es que se mantiene, claro, ese concierto que, como decimos ahora mismo, está en el aire. Pero las consecuencias de que no sea así, es decir, de que no se renueven esos acuerdos con las aseguradoras, las pagaríamos pues entre todos en dinero y también en listas de espera. Victoria, ¿cómo se traduce todo esto en cifras?
Bueno, el impacto económico, según varios estudios, uno de ellos de la Universidad Complutense de Madrid, se fija en más de 1,000 millones de euros al año para las arcas públicas. Y a ese coste económico tan elevado habría que sumar otro coste que casi es peor, Pilar, el de las listas de espera, el aumento en las listas de espera. Y ese es otro de los aspectos que preocupa también a los funcionarios como Almudena.
Aparte del colapso que eso supondría en la seguridad social, porque somos 1,5 millones de personas. No solamente salimos perdiendo nosotros, sino el resto de las personas que están en la seguridad social.
Bueno, vamos a decir que en esto coinciden todos, los sindicatos, las aseguradoras, los estudios, y se calcula que ese aumento en las listas de espera sería de más del 200%, ojo. Así que es poco probable que se acabe el concierto porque es muy poco rentable en todos los aspectos. Lo previsible es que el gobierno mejore sustancialmente su propuesta para que las compañías aseguradoras cambien de opinión y decidan presentarse al concurso y, por tanto, seguir dando cobertura a toda esa gente, a 1,5 millones de personas. La oferta que tenían sobre la mesa y a la que han dicho que no contemplaba un presupuesto de 2.600 millones de euros para los próximos 2 años. ¿Eso en qué se traduce? En que la prima por asegurado subía hasta los 1.200 euros por paciente al año. Ahora están recibiendo unos 1.000, pero está lejos todavía de los 1.700 euros de la sanidad pública, por lo que entendemos que habrá una oferta intermedia.
Por si fuera poco, para echar un poquito más de leña al fuego, una de las compañías que presta servicio a jueces, fiscales, empleados de esta administración y a sus familiares, ha dicho esta mañana, Victoria, que tampoco renueva.
Sí, bueno, porque estos van por otro lado, ¿vale? Tienen otra mutua con otras compañías sanitarias. A la nueva licitación para el 25 y el 26, ya hay varias aseguradoras que han dicho que no se van a presentar. La última, lo que decías hace unas horas, tienen lo mismo, o sea, pérdidas, y entonces no quieren ir a esos concursos. El caso es que para los empleados de justicia no está tan grave la cosa, porque le quedan otras 3 compañías que de momento sí seguirían. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué les implica? Pues que no pueden elegir tantas opciones entre las compañías, ¿no? Entre las compañías aseguradoras privadas. Pero bueno, es mucho menos perjudicial que lo que ocurre con los de MUFACE. Y luego hay una tercera pata, que es la de los militares, que tienen otra mutua diferente. Ahí parece que todo va a seguir igual. Y tú te preguntarás, a lo mejor, ¿y por qué unos sí y otros no? Porque para unos sí, pues, y para otros no. Bueno, pues es por el número de consultas y la atención que requieren unos y otros. En MUFACE es más costosa la atención y es más especializada y más frecuente por la edad de los beneficiarios. 3 de cada 10 tienen más de 65 años, que es un porcentaje mucho mayor que en las otras 2 mutuas, la de funcionarios de justicia y la de militares.
Bueno, de momento la asistencia sanitaria concertada está garantizada para todos los funcionarios que hayan elegido esta opción hasta principios del año que viene. A partir de ahí, con toda probabilidad, pues habrá una nueva oferta del gobierno a las aseguradoras. Victoria Ballesteros, gracias.
Gracias a ti.
Y hoy a los oyentes de la tarde os estamos preguntando por parecidos. ¿Te han confundido alguna vez con, qué sé yo, con algún actor, con alguna actriz, con algún famoso? ¿A quién te dicen generalmente que le recuerdas? ¿A quién te pareces? ¿Y qué nos van contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, Pilar, se suele decir que todas las personas tenemos un doble en algún lugar del mundo, no sé yo, o parecerte a algún famoso, como le pasó a Pilar.
Hola, buenas tardes. Bueno, a mí hace muchos años, estando sentada en una terraza en el Espolón de Burgos, me preguntaron si era Marisa Medina. Los muy jóvenes no sabréis ni quién era, pero fue una presentadora de televisión importante en su tiempo. Como es natural, les dije que no era Marisa Medina. Pero no sé si se lo acabaron de creer, ¿eh? Adiós, buena tarde para
Marisa
todos.
Marisa Medina, qué barbaridad.
Hombre, la presentadora mítica, que también yo creo que era actriz, ¿eh?
Fue una musa televisiva.
Totalmente,
los 70.
Totalmente, así tan rubia. O sea, que nuestra oyente se parece a Marisa Medina.
Sí, sí, sí. Dice, bueno, le dije que no, pero no sé si se lo creyeron. Esa es otra, ¿eh? Tú imagínate que te encuentras... No, yo no soy... Bueno, no sé yo, ¿eh? A lo mejor me estás engañando.
No se quiere dar importancia, no se quiere hacer una foto.
Bueno, hablamos de esto, ¿eh? Parecidos en el 607-15-06-02.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Qmer IA by Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qmer IA by Vision Lab.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo, o bueno... Mejor llama a Yastel, que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.